Es las dimensiones de la tecnología en COPE 3D con Javier Villacañas.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a la casa, a tu casa de la tecnología, aquí en la cadena COPE. Hemos conocido estos días que los móviles inteligentes crecen. Por cierto, bienvenido BlackBerry. Y los móviles convencionales, que no tontos, bajan. No podía ser de otra manera, de otra forma. Ya sabes que no nos debemos perder, bajo ningún concepto, las oportunidades de llevar con nosotros, sin esclavitud, todo lo que podamos. Es más, esta semana, fíjate, hemos conocido el nuevo Office de Microsoft, el más famoso paquete de oficina de todos los tiempos, que por cierto, mete pimienta también ahí, en el móvil. Hubo presentación mundial, te lo vamos a contar rápido, del nuevo Office que en España realizó la presidenta de Microsoft, María Garaña.
A partir de ahora, la suscripción de Office incluirá que de forma gratuita 60 minutos mensuales para utilizar Skype, para hacer llamadas telefónicas, tanto a fijo como móvil, como nacionales como internacionales.
Vamos, que como escuchas, comienza una divertida guerra, nada menos que con los operadores de telefonía. Y es que para algo Microsoft compró en su día Skype. En definitiva, nuevo Office que puedes alquilar, también ya puedes usar en la nube o comprar en su cajita como toda la vida. Decides tú, luego te lo vamos a dar con todos los datos posibles. Pero ojo, que mirándome la guía del usuario, cosa que hay que hacer si eres periodista, página 46, leo. No es posible la instalación del nuevo Office en un PC con Windows XP o Vista. Es decir, estás avisado. Es jueves, día 31 de enero del año 2013 y son exactamente las 4 y 2 minutos de la tarde, hora peninsular española, y creo que estamos todo. Por nuestra parte no falta ninguno y comenzamos tu hora de radio sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pues intento ya establecer conexión, estamos en directo, grabando en directo, fíjate, luego lo estudias y me lo cuentas si quieres en Facebook. Conexión con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que está en Nueva York y al que imagino repasando la factura de las alitas de pollo porque para eso invitó a un grupo de élite de las fuerzas de comunicación españolas de visita en la Gran Manzana. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, pero al final no vino nadie, ¿eh?
Pero por Dios, invitabas
tú.
Me
las tuve que comer yo solo. No, porque sí, llegaban esa noche que era la oferta de las alitas. Es que tengo un sitio de alitas aquí al lado de casa, tiradas de precio, buenísimas.
Nada, esa prensa hay que cambiarla, está clarísimo. Pero sea como fuere, buscamos contigo, amigo mío, tendencias, estilos, usos, o dicho de otra forma y manera, alitas, digo, el último grito tecnológico hoy, también desde New York City. Yo no sé si era para chillar, pero lo vamos a analizar, porque acaba de presentar BlackBerry algo, y lo han cambiado todo. Hicieron el anuncio hace más de 2 meses, se perdieron la campaña de Navidad, y ahora lanzan una nueva estrategia que incluye el abandono del nombre de la empresa por el producto RIM por BlackBerry. Eso de entrada.
Bueno, eso yo creo que todo el mundo ya conocía. A la gente había que explicarle casi lo que era RIM, ¿no? Cuando lo escribías, sí, porque era como, sí. Es el fabricante canadiense de BlackBerry. Yo creo que nadie lo tenía asociado, ¿no? Pero, pero bueno, evidentemente la marca que todo el mundo conoce es BlackBerry, y no tiene sentido estar con RIM porque no tienen otro producto tampoco. O sea,
claro.
Pues que fuera, que es que tenga otra línea de producto que tenga ahora que renombrar también. Era solamente esto y así que esto se ha quedado.
Claro, y sobre todo porque no han presentado más que teléfonos móviles. Porque dices, bueno, si esta gente quiere ser, por ejemplo, como Apple, pues Apple se llama Apple, luego saca el iPhone, pero también tiene tableta, el iPad y más cosas, claro. Sí. Pero esta gente es que no ha presentado nada ni ha contado nada de tabletas, ¿no?
No, lo que la tableta les fue mal con la Playbook, bueno, les fue moderadamente mal, tampoco fue un fracaso completo, pero no ha tenido el tirón que ellos querían que tuviera, pero la Playbook sigue a la venta y la Playbook se va a actualizar a la nueva versión de BlackBerry. Es decir, si tienen una tableta con BlackBerry 10, lo que pasa es que no han presentado ninguna nueva, que es una sorpresa. Ajá. Yo pensaba que sí, lo iban a hacer, ¿eh?
Yo también.
Pensaba que tendrían una tableta para este año. A lo mejor la presentan más adelante, todo se ha dicho. Pero bueno, por ahora lo que han presentado son los dos teléfonos. Solamente vamos a ver uno por ahora, pero bueno, viene el siguiente ahora. El que vamos a ver ya lo tengo yo por aquí, además.
Sí, lo sé. Sí. Vamos a decir a la gente que nos escucha, datos concretos. ¿Cuándo crees que va a venir a España?
Primera semana de febrero yo creo que ya se puede empezar. Ya se puede empezar a reservar. Ya por lo menos han salido los precios de algunas operadoras, Vodafone y demás.
Vale.
Los precios van a ser bastante parecidos a los de un smartphone de gama alta, pues puede ser un iPhone, un Galaxy S3, puedes calcular más o menos por ahí.
Bueno, ya sabemos que va a llegar. Y luego dice, bueno, lo voy a reservar, pero me merece la pena y vamos a hablar muy clarito. Lo tienes en la mano, yo todavía no.
Sí.
¿Qué te parece? ¿Qué sensación te da cuando hablamos del iPhone 5? Dijimos que era una verdadera pasada. Cuando hemos hablado del S3, vimos sus bondades. ¿Qué te dice esto cuando lo tienes en la mano? Que yo cuando lo tenga me mojaré todavía con lo que tengo, no puedo.
Mójate. Es un buen teléfono móvil, ¿vale? Uh-huh. Está a la altura de un smartphone avanzado hoy en día en cualquier otro marca, ¿no? Es decir, un móvil avanzado Galaxy. Ahora, si nos vamos a la gama de super teléfonos, a un S3, a un iPhone 5, algunas características se quedan un poco cortas. En otras un poco más avanzado, como todo, ¿no? Siempre hay más y menos.
Sí.
Pero, por ejemplo, la cámara no es tan buena como la de un iPhone o la de un Galaxy o la del Lumia, por ejemplo. Uh-huh. No sé, tiene cosillas. La batería ya no es la batería legendaria de las BlackBerry. Es una batería pues como la que puedes encontrar en el iPhone o cualquier otro, es decir, te va a costar aguantar durante el día, aunque se puede cambiar, es externa, pero bueno, no tiene ya ese, todo el mundo hablaba de BlackBerry, la batería de BlackBerry dura días sin problemas,
Pero
ya en este tipo de teléfonos que ya tiene una pantalla más grande y demás,
claro,
pues ya no.
Ya va soltando.
Así que, exacto, entonces tiene una serie de compromisos, pero como teléfono es muy bonito, está muy bien diseñado, es fantástico y pone BlackBerry a la altura del resto de los fabricantes, no por delante, pero a la altura que lo necesitaba.
Como todo estaba cantado, porque a mí lo que me ha chocado es una estrategia de comunicación nefasta, solo a través de webs. Hemos visto los teléfonos, los hemos conocido por internet, en la página oficial, en el blog oficial. Sabíamos que uno venía con teclado y yo me digo, ¿tiene cabida? Yo para mí, digo, te pregunto, pero digo que no. Yo creo que no tiene cabida un teléfono con teclado físico como el primer Nexus, recuerdo, que tomándome una caña aquí en el Simpatía, un sitio emblemático al lado de la COPE, vi hace muchos años. Yo creo que un teclado físico tiene poca vigencia, ya veremos. Al Pentágono no se lo van a vender.
No, mira, la cuestión es la siguiente. Ring tenía que sacar un teléfono con teclado físico porque digamos que es el icono de BlackBerry de toda la vida, ¿no? Entonces, tiene que estar en la tienda un teléfono con teclado físico, pero no va a ser el que más se venda. No creo que le van a dar tanta importancia como al de pantalla táctil y va a quedar un poco como el teléfono secundario. Es un buen teclado. Lo que pasa es que el teclado del que es solamente pantalla, es muy bueno. Yo creo que ahí Ring sí ha encontrado una cosa muy buena en BlackBerry 10, es el teclado. Es fantástico, mucho mejor que el de iPhone, mucho mejor que el de Android, mucho mejor que los teclados estos externos de Android como pueden ser Swipe. Está muy bien pensado cómo se teclea, está muy bien pensado, las palabras que sugiere son buenas y entonces puedes teclear bastante más rápido. Así que el teléfono con teclado, bueno, pues a lo mejor queda algún fan de BlackBerry que todavía quiere el teclado físico, pero yo creo que son tan pocos que va a ser un teléfono, digamos que va a ser el secundario del Z10, que es el teléfono de pantalla grande, que va a ser el emblema, ¿no?, de la nueva BlackBerry.
Tú lo has dicho, ha llamado la atención cómo intuye ese teclado, que nos ha impresionado en lo que hemos visto, que te pone la frase en cuanto tecleas, pones el dedito encima de una de las letras. Habrá que analizarlo, y sé que tú lo vas a hacer y te seguiremos en tus sitios y aquí también.
Te digo una cosa a nivel personal.
Sí.
Y esto es un dolor de cabeza para mí siempre en el iPhone. Yo tengo que escribir en inglés y en español porque
claro.
La mitad de mis mensajes son en inglés y la mitad en español. Entonces tienes que estar dándole al botoncito este de cambiar el idioma al lado
del
teclado,
¿vale?
Que no es mucho, pero bueno, ya tienes que estar pensando en qué idioma estoy escribiendo. Sin embargo, coges el de BlackBerry nuevo y te pones a escribir y él detecta en qué idioma estás escribiendo y las sugerencias ya te las hace en el nuevo idioma. Es fantástico, es una buenísima idea. Yo creo que ahí se han pensado mucho y han dado con algo por lo menos diferente a lo que tiene el resto de la gente, que está bastante bien.
Bueno, hay mucho que contar, pero ya lo tenemos en nuestro sitio. Se puede ver ya la página, lo han colgado ellos, de BlackBerry, las cosas de las películas, los juegos, las aplicaciones. Pero claro, si algo impresiona es que llega una chica que tú dices que cuando salga yo esa mujer me va a impresionar. Y la verdad que yo la vi con ese traje y digo, esta no es mi Alicia sí, Keys no. o Keys ya. que me la han cambiado.
Era muy formal, ¿no?
Yo sabía, demasiado.
El traje trapetado, el pelo tan recogido.
Sí.
No era la imagen de Alicia Keys que yo tenía. Ya, pero ya. Bueno, este tipo de cosas al final son un poco más el paripé, ¿no? De tener al famoso en el escenario. Porque claro. No es la primera vez que Blackberry tiene un famoso asesorando. Yo no me claro. acuerdo cuál era. El de, Will.i.am creo que también estuvo en algún momento. Intel también lo ha intentado tener sí, un famoso contratado para hacer un trabajo... Claro, y todo esto, y este tipo de cosas al final, pues bueno, sí, es la cara conocida de la marca.
Que sepa la gente que esto se llama Global Creative Director. Oye, por cierto, y ya como anécdota que cerramos, ¿había alguien de Lenovo por ahí o no?
No había nadie, yo no había nadie de Lenovo, había gente de Cisco, había gente en muchos sitios, pero de Lenovo no había nadie, pero bueno, nunca se
bueno,
sabía.
Estoy siendo,
el rumor es que lo compras.
Claro,
¿sí?
Estoy siendo malo porque la noticia ha sido que el director financiero de esa compañía china, pues sí. dice que está interesado en comprar esto, ¿no? Y digo, hombre, sí. si les ha ido mal en bolsa el primer día, que han bajado un montón, el 12%, vamos a ver cómo cierra hoy, si tal, si mete nariz aquí, es que oye, que también tiene eso aquel, pues igual esto es una sí. estrategia de... No lo sé, yo les deseo mucha suerte a BlackBerry, más que en comunicación en producto, porque la verdad que ahí se la han pegado, y yo creo que es una máquina interesante que puede haber sitio todavía para 4 sistemas operativos potentes, 2 que están, Android, iOS, uno que ya está ahí para llegar, el Windows Phone, ¿no? Y estos que son muy esperados y muy queridos y que han sido bandera.
Yo lo veo más o menos igual, ¿no? Ahí puede haber un hueco para un cuarto pequeñito. Yo el tercer hueco, o sea, el de Windows Phone ya es pequeño, pero bueno, parece que está funcionando mejor de lo que pensábamos hace dos o tres meses y yo creo que también puede haber un hueco para BlackBerry, sobre todo porque todavía tiene mucho fan incondicional de la marca, que va a encontrar que el nuevo teléfono le permite mantenerse en la marca que le gusta, con las herramientas que le gustan, sin tener que irse a Android o irse a iOS y tener que sacrificar todos esos años en los que ha estado invirtiendo en BlackBerry.
Estamos dando...
Entonces, en ese sentido, tiene un...
Sí. Me decías que tiene todavía un bagaje, sobre todo Symbian se ha ido y ha dejado este hueco, ¿verdad, Ángel? Bueno, pues quedamos en simplemente que me des un par de referencias. Y solo porque creo que con tu presencia en el último grito, ¡ah! Hay que darlas. Los de Apple lo tiran. 128 gigas en un iPad, ¿qué titular damos?
Sí. Que es un iPad para mejorar las cuentas financieras de cara a Wall Street. Es así de claro. Es un
pues
iPad
es
para que sus márgenes
fantástico.
De beneficio suban y ya está.
Lo del batacazo de Facebook en beneficio neto significa inversión. Es decir, de 1.000 millones, hablo de cabeza, de un año han pasado 94 de ganar. Pero claro, es que han invertido mucho en lo que hay ahora, que es esto que llega, lo de la cosa del BlackBerry, lo otro, y eso hay que meter dinero para ganar en un futuro.
Eso es lo que dicen, que van a tener menos beneficios, pero porque están invirtiendo bastante. Lo interesante de Facebook, yo creo, de las cuentas de resultados y lo que ha asombrado a todo el mundo es que ya Facebook se puede considerar una compañía móvil. Tiene más usuarios por móvil que por ordenador tradicional. Yo creo que eso es importantísimo.
Bueno, y ya como estás ahí escueto y bueno, llevamos un buen rato hablando y la gente dice, bueno, a ver si ya cambian estos chiquillos.
Pesado, ¿no?
Ya, no, pero yo creo que es interesante siempre lo que dices, no me cabe duda. Office, nivel mundial, lo va a contar Teresa luego, pero yo quiero que nos cuentes qué ha pasado allí. Yo estoy viendo... Lo he dicho en la presentación, que han despreciado, entre comillas, al usuario de XP y Vista. Esto es una realidad y es algo que no se ha subrayado mucho, pero es para mí chocante.
Sí, además te dije la semana pasada que no había nada en Nueva York. Es verdad que no había presentación oficial en Nueva York, pero sí que había una cosa que han montado ahí en Bryant Park, detrás de la biblioteca pública, una zona de experiencia de Windows, de Home Office, y lo hemos estado viendo. Está bien, como dices, es un poco fuerza a actualizarse. Tienes que tener Windows 7 o Windows 8, y eso puede fastidiar a muchos usuarios que todavía están en XP. XP todavía tiene muchísimos usuarios. De nuevo Office, yo creo que está bien, sobre todo porque es mezcla mucho lo que es los servicios, que a Microsoft le va muy mal. Lo que está fallando a nivel de cuentas de resultados, con el Office, que es una de sus bazas fuertes y uno de sus generadores de dinero, con lo cual ahí está ayudándose a sí misma, a una de las ramas de la compañía, a crecer un poco más. Está bien. Interesante lo de Skype, como habéis dicho al principio.
Sí. Eso es una cosa que veremos en Barcelona en el Mobile World Congress, donde te veré con una tableta llevando las copas, ¿no?
Las copas en la tableta, claro que sí.
Bueno, somos periodistas, por eso estamos ahí. Ángel, gracias por tu sabiduría. Y en una semana volvemos a dar el berrido, el grito bueno, ¿vale?
Perfecto. Un abrazo.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D, con Javier Villacañas.
COPE, estar informado. I got that fire.
for the dance floor. I got that fire, 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 fire.
Y ahora viene la cita con la dimensión de la seguridad y también de los consejos. Por tanto, tengo la seguridad de que está ahí mi buen amigo Marcos Gómez Hidalgo. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estoy.
Marcos, su director de programas de INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, sede León, España, organismo oficial que se encarga de estos asuntos. Además, miembro de ENISA, Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información, organismo de la Comisión Europea. Marcos, ya me decías que hoy la cosa va de móviles. Un nuevo aviso para los amigos de COPE 3D que tienen Android.
Eso es, estamos hablando pues de una nueva prueba de concepto que ha aparecido en los markets japoneses. Estamos hablando de un malware diseñado específicamente para Android, se llama Express Spam. Llega diciéndonos que es una aplicación estupenda para cuidarnos la duración de la batería y luego resulta que una vez instalada no hace absolutamente nada, pero por debajo es capaz de leerse nuestra agenda de contactos y reenviarla a otro servidor o a otros servicios. La alerta incluye pues que del orden de unos 3.000 usuarios del ámbito japonés han sido afectados, que se tenga constancia, y bueno, pues cerca de 400.000 contactos pues se han distribuido de forma maliciosa. Así que cuidado con las descargas de aplicaciones desde sitios confiables, y es posible que esta prueba de concepto la veamos también por algún market ya anglosajón o incluso español.
Sí, sí, es muy interesante. Además, ha sido portada en INTECO durante al menos 5 días después de hacer nosotros el programa. Vamos a contar a los amigos de COPE 3D primicias. ¿Dónde estabas tú ahora que me has tardado en llegar?
Pues estoy en un congreso, que unos colaboradores nuestros o nosotros suyos de Intel están organizando en materia de cloud computing y la movilidad, y esto de los riesgos de migrar los servicios a la nube, que está muy bien hablar de estas cosas, de la seguridad, la confianza y de la optimización de los costes. Ahí me habéis pillado
por eso,
y no he podido salir antes.
Pero no ha podido porque le estaban sujetando las masas que van, triunfa claro, porque va Marcos, porque claro, le oyen con mi buena amiga Gemma por la mañana, le oyen en COPE 3D y tal, y están en persecución continua. Y yo lo que no quiero es ocultar nada a los amigos que vienen a COPE 3D. Y sobre todo tu valía. Y eso lo digo y lo subrayo, que luego otros te invitarán, pero yo estoy primero. La recomendación. La recomendación. Voy con ella. Sí, no, te doy el paso. Déjame que te dé el paso, que paso lo hemos pactado tú y yo.
Perdón.
Decí vosotros, y también lo dijo la OSI, que la gente dice, la OSI, sí, la Oficina de Seguridad del Internauta, y lo hemos puesto en cope.es, la referencia que habéis dado, habéis aprovechado una fecha de esas de calendario que tenéis la gente oficial de seguridad en España. El lunes pasado fue día 28 y es el día de la privacidad. Y ahí habéis dado unas pautas que tú me has insistido, que seguro lo habrás hecho en este foro que estás, en ciertos puntos que el usuario no debe de dejar pasar por alto.
Por supuesto, estamos hablando del Día Internacional de la Privacidad. Hay que cuidar nuestra imagen, nuestra reputación online, nuestro perfil, sobre todo en las redes sociales, en los buscadores, en aquellos servicios donde estemos. Y para eso, las pautas están, como decía Javier, en la página web de la OSI, en www.osi.es, pero yo os digo cuáles son los highlights más importantes.
Eso.
Configurar bien nuestro perfil en la red. Tenemos posibilidad de configurar bien la privacidad y no dejar que nadie o que solo ciertas personas vean nuestro perfil y la información que tengamos, pues vamos a hacerlo. No publicar o compartir información, fotos, vídeos que creamos puedan impactarnos en nuestra imagen y menos de terceros sin consentimiento. Esto es importante porque podemos causar un efecto negativo en nuestros amigos y conocidos. Usar, por supuesto, contraseñas fuertes o robustas para nuestros perfiles y nuestros servicios en la red. Denunciar o reportar casos a la red social o a la entidad responsable o incluso en Teco por correo o a nuestro teléfono, porque podemos denunciar o reportar estos casos de contenido maliciosos, de trolls en Internet, de cualquier cosa que nos esté afectando o consideremos maliciosa o perjudicial. Y, muy importante, usar el sentido común, no confiar en todo lo que nos digan a través de las redes sociales, a través de los buscadores, a través de los distintos servicios que usemos, porque la ingeniería social, los ganchos y ver el vídeo de Justin Bieber desnudo es razón suficiente para que
no nos tientes a los seguidores de Justin, hombre.
Os ponía un ejemplo, pero usar el sentido común es fundamental.
Bueno, hablando de sentido común, lo decimos siempre, pero cuando salta la noticia la contamos, la habéis hecho vosotros y os he seguido, lo hemos contado en cope.es, en tecnología, etcétera. Renovación, actualización de sistema operativo móvil para iPad y para iPhone. Hablamos de iOS 6.1.
Exactamente, la iOS 6.1 está para disponible para iPhone 3GS superior, para iPad 2 o superior o para el propio iPod Touch de cuarta generación o superior. Esta nueva versión recomendamos que se instale, que lo hace automáticamente a través del iTunes, como siempre, o buscando la actualización o el famoso check for updates. ¿Y qué soluciona esto? Pues una serie de incorpora una serie de mejoras y además soluciona varios fallos de seguridad que podrían ser utilizados por delincuentes para llevar a cabo actividades maliciosas como la descarga de aplicaciones o similares. Es importante actualizarse, como siempre, insistimos mucho, somos muy cabezotas, pero ya, esto ya. De actualizar las últimas versiones es fundamental.
Bueno, oye, que ha sido un placer que no estuvieras a tu hora, y si eres capaz, cuando vuelvas a ese foro, que estará ansioso de tu sabiduría, dales un abrazo y dile que es que has tenido que estar con los de COPE, que es gente que te aprecia mucho y tienes una cita, y dile, oye, que me has dicho que además lo podéis oír luego en internet, que un abrazo de toda esa buena gente y amigos de COPE. De veras.
Es una excusa súper importante. Podéis salir de un foro, un congreso como este para atenderos.
Pues dar por abrazado a toda esa buena gente, Marcos, y gracias por venir, y en 7 días volvemos. Hasta luego.
Venga, para vosotros un abrazo, chao.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D con Javier Villacaña.
COPE, estar informado.
Y te lo decía hablando con Ángel Jiménez de Luis, vamos con detalles de ese nuevo Office. En Madrid, la presidenta de Microsoft, María Garaña, buena amiga nuestra, un día la sentaremos aquí, advierto, recibía pues a la prensa, como tiene que ser, que hay gente que se lo olvida, que hay medios de comunicación, pues nos recibía y nos mostraba sobre todo la apuesta del Office en la nube. Buenas tardes, Teresa.
Hola, ¿qué tal, Javier? Hola a todos. Pues sí, Office se reinventa. La nueva versión presentada esta semana, el Office 365 Hogar Premium, llega como servicio en la nube, destinada al mercado de consumo, que puede ser utilizado en múltiples dispositivos, tanto con conexión a Internet como en modo offline, y que incorpora capacidades de comunicación e integración con redes sociales. Se puede instalar en hasta 5 dispositivos y permite a los usuarios domésticos acceder y compartir en cualquier momento su información. Además, el nuevo Office proporciona 20 gigas adicionales de almacenamiento en la nube con SkyDrive y estará constantemente actualizado a través de Internet. Las previsiones que maneja Microsoft para este producto lleno de novedades, pues nos las daba María Garaña, como tú dices, presidenta de Microsoft Ibérica.
La tendencia que estamos siguiendo es cada vez ser una plataforma que se utilice en todos los dispositivos, sean o no sean de Microsoft. Todo lo que hemos visto está disponible también para Macs. Y el camino, desde luego, será ir a todas las plataformas. Si nos preguntas cuáles son las previsiones del primer año, pensamos que alrededor de un 20% para el primer año, nos hemos puesto en particular para España, un 20% de las ventas que sean ventas de suscripción. Pero, por supuesto, es algo que queremos empujar muchísimo para que al final sea todo nuestro modelo.
¿Y qué pasa una vez caducada la suscripción? Bueno, pues nuestros documentos quedarán siempre a nuestra disposición, pero solo podremos verlos o imprimirlos. Y para compartir la experiencia de usuario estuvo en esa presentación María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia, que es la red de networking mundial para mujeres profesionales, un proyecto español que aspira a fomentar la presencia de las mujeres en puestos directivos, tanto en empresas como en autoempleo. Bueno, pues María Gómez apuntaba lo que se espera del Office, que ahora va ligado también a las redes sociales como son Facebook o LinkedIn.
Que nos ayuden en nuestro día a día, que nos ahorren tiempo, que sean fáciles de usar, que no sean muy caras. Siendo una emprendedora, pues no me puedo gastar ni yo a nivel personal ni la empresa, pues grandes cantidades. El tema de las redes sociales para mí es muy importante, sobre todo la parte de LinkedIn, lo que yo utilizo. Yo veo si alguien no tengo como contacto en LinkedIn, en la parte de abajo de Outlook, yo inmediatamente entro, le puedo invitar y salgo. No tengo que irme a LinkedIn, registrarme. Otra de las partes que estamos utilizando mucho y que me facilita mucho es el calendario. El calendario no solo lo puedo compartir con mi equipo, sino que también lo comparto en casa.
Pues ya está, todos perfectamente organizados con las novedades de este Office.
Bueno, espero que lo esté pasando bien porque hay mucho, mucho que contar. Vete anotando cosas. Vamos con un tema que acaba de traer además Teresa porque hoy presentaba el lanzamiento Deezer aquí en España. ¿Qué es Deezer? Me preguntas con toda certeza, por eso nos escuchas, porque eres un sabio. Pues es una plataforma musical en streaming, es decir, que lo oyes allí y no lo bajas aquí. Y una anécdota. Esta buena gente, Deezer, tenía prevista la presentación hoy jueves, en la Plaza de Toros de Madrid, Y ya sabes, amigo de COPE 3D, que había obras para ponerle una cubierta y ¿qué pasó? Que Cataplas, que se vino abajo. Pero cambiaron la ubicación y ¿qué pasó? Que Teresa supo dónde y de allí viene.
Pues sí, sí, cambiaron la Plaza de Toros por el Palacio de los Deportes. Oye, y sigue perfectamente en pie, ¿eh?
Sí, además el Palacio de Deportes ya tuvo lo suyo, o sea que vamos
bueno,
al tema. Sí.
Deezer lleva funcionando 5 años, comenzó en Francia y básicamente es un servicio de suscripción de música global que a día de hoy ya permite a más de 26 millones de amantes de la música en más de 180 países tener acceso ilimitado a un catálogo de más de 20 millones de canciones disponibles instantáneamente en cualquier dispositivo, ya sea smartphone, portátil, tablet, altavoces, coche, pues o un ordenador de sobremesa. Sí, sí, sí. Un tercio del equipo de Deezer se dedica exclusivamente al contenido editorial y son quienes realizan las recomendaciones de música siguiendo 12 géneros musicales. Tienen ya 8 acuerdos con operadoras en 21 países y su director general en España, Leo Nascimento, que es portugués.
Bueno, pues ya nos... decía yo.
Te has quedado así un poco, pues sí, sí, es portugués. Pues vale, él nos desvelaba por qué han decidido apostar en un país como el nuestro, lleno de paro, con una tasa de piratería muy alta y en medio de una crisis tremenda.
Una joya.
La crisis es una oportunidad para la innovación. Sabíamos todo el potencial que tiene España a nivel cultural, o sea, la fuerte influencia que tiene, no solo en Latinoamérica, pero en el mundo entero. Un país que no es grande, que es pequeño, y la cantidad de cultura que tiene el norte no tiene nada que ver con el sur, con el centro, con Cataluña. Entonces es un país único. Además, es un gran productor y consumidor de música y tiene una población que es extremadamente conectada y social. Si algo funciona, corre la voz rápidamente. Además, la gran penetración mobile que hay aquí. Es increíble que haya más de un móvil por persona. Y tenemos todavía en España un gran potencial del negocio de streaming. Si pensamos en España de manera general, hay muchísima gente que todavía no sabe lo que es descarga, que no sabe lo que es streaming. Queremos expandir, desarrollar y consolidar el negocio digital de la música en España.
Por cierto, que también han lanzado una plataforma con la que artista y fan van a estar mucho, mucho más conectados.
Esta historia te va a apasionar. Yo cuando la he descubierto me di cuenta de que hay muchas oportunidades. Fíjate, a finales de 2011, 3 emprendedores aficionados a las fotos con el móvil, pues ¿qué hacen? Deciden crear un proyecto nuevo. Se llama Shooter, como eso de los disparos, S-H-O-O-T-R, Shooter, y es el primer fotomóvil, esto se dice así en inglés, revista de fotos de móvil, magazine, que es revista, pues esto, Fotomobile Magazine del mundo, editado en papel. Eso es maravilloso. Es decir, una revista que además tenemos ya en la mesa de COPE 3D, que edita fotos, fíjate, fotos, y mira, vas a oír cómo suena, ¿eh? Luego igual te pongo una foto. Ay, Dios mío, bueno, esto es una revista buena. Vamos a hacer una foto y te la pongo ahí luego en el Facebook. Pues hay fotos hasta hechas con el iPhone 3GS. A Pedro le ha gustado una del final, no digo más. Y es número 1, el primer número de una revista maravillosa, que repito, Shooter Magazine.
Shooter Magazine, una iniciativa pionera que cuenta ya con 2 números en la calle. El objetivo del proyecto es convertirse en el punto de encuentro de comunidades de intercambio de imágenes con una publicación en papel en la que ve reflejadas sus obras. Y es que hoy en día el arte fotográfico se desarrolla también con un móvil en la mano.
Lo que pasa es que había un pequeño pique hace un par de años. Los fotógrafos tradicionales que utilizaban medios tradicionales como una cámara estupenda, pues Nikon, Canon, lo que fuera, no creían que hacer una fotografía con un dispositivo móvil tuviera el rango de categoría artística, digamos. Ahora mismo ya no es así. La fotografía está cambiando y está tomando un rumbo diferente. Y lo que hace el papel realmente es, digamos, inmortalizar esas fotografías, porque un artista en el fondo lo que quiere es compartir con sus amigos, familiares. Para eso es el papel. Por eso yo creo firmemente en el papel, que jamás va a dejar de existir. Es el soporte que nos da históricamente reflejo de lo que pasa, ¿no?
Bueno, pues él es Milos Calvin, uno de los creadores de Shooter Magazine, que mantiene una filosofía basada en el crowdfunding, que ya aquí sabemos muy bien lo que es. Pues sí. Tú mismo puedes convertirte en socio de esta iniciativa. Si quieres más información, búscales en www.shootermag.com y también puedes escuchar la entrevista que mantuvimos con Milos Calvin en nuestra página de tecnología de cope.es.
Estoy pasando, que se dice, ojear la revista y desprende un olor más bueno que no lo da un móvil, de verdad. Que te lo recomiendo. Por cierto, gracias, amigos de COPE3D, que habéis hecho del crowdfunding una manera de vida, un modo de triunfo. Sois los mejores. Te recuerdo que hemos podido hablar, y lo hemos hecho, de un corto dirigido por un amigo nuestro, por Edu Cardoso, y que a través de una web que tú ya te la sabes, pero te la voy a decir otra vez, verkami.com, con V y con K de kilo, verkami.com, pues querían recaudar, ¿qué? 5.000 euros de vellón. Y les quedan 4 días. ¿Qué han hecho? Han pasado ya. Pero claro, tienen una actriz maravillosa, Natalia Millán, que es la protagonista, el filme está acabado, y esta gente tiene que seguir pagando créditos. Y si les ayudas todavía y te conviertes en un mecenas, porque claro, tú metes un dinerito, 15 euros, 30, 50, te regalan un paraguas, te dicen que sales en los rótulos, y así sucesivamente está todo indicado, y te puedes convertir en uno de esos que va y come, un mecenas, sé mecenas, y a los que lo habéis ido, gracias. Otra última cosa, y vamos a una recta final de infarto. Me dice Pedro, el técnico, ¿qué has dicho de infarto? Y digo, es que yo estoy de infarto y todo el día, porque doy la bienvenida a uno de mis grandes amigos, que además es compañero aquí en COPE. Te hablo de Ramón García Pelegrín. Ese nombre seguro que lo conoces porque has oído sus crónicas. Es jefe de Cultura y Sociedad de los Servicios Informativos aquí en la cadena COPE. Y nos trae aquí a COPE 3D, a tu programa de tecnología, la casa de la tecnología de la cadena COPE, una cosa tecnológico-cultural, noticia inédita muy interesante. El Museo Thyssen, que se apellida Bornemisza, porque esta gente tiene mucho dinero y tiene además obras que mostrar, que está en Madrid, lo sabes, y además la Fundación BBVA, que también te suena porque metes allí los dineros, han firmado un convenio para modernizarse, que falta hace también porque no todo se queda en los cuadros. ¿Qué han hecho? Han hecho una estrategia para crear aplicaciones, hacer publicaciones digitales, porque claro, mucho mira lo que tengo en el muro y tú eres de Cuenca y no puedes venir, pues te lo van a hacer viable. Y han creado ya la primera aplicación móvil. ¿Y quién lo cuenta? Mi amigo Ramón.
Nos abrochamos los cinturones. La aplicación digital del Museo Thyssen está a punto de despegar en nuestros smartphones, iPads y demás artilugios del siglo XXI.
Todo está muy conectado, es decir, a través de la sección artistas, que está por orden alfabético, volvemos de nuevo a tener la biografía del artista, a tener la imagen en altísima resolución, y luego, bueno, los iconos que hay debajo de cada obra, pues nos indicará si es un gigapíxel, añadir cualquier tipo de nota, es decir, es una navegación muy, muy sencilla.
Por 3,5 euros y desde cualquier rincón del planeta nos podemos descargar esta aplicación con todo tipo de información sobre una selección de más de 100 obras del Thyssen con altísima resolución visual. El director artístico del museo, Guillermo Solana, nos lo cuenta.
La aplicación en conjunto reúne 143 obras de las colecciones Carmen Thyssen en depósito en nuestro museo, así como de la colección permanente del Museo Thyssen, y representan a 131 artistas que a su vez representan a más de 7 siglos de historia del arte.
La Fundación BBVA aportará 500.000 euros al Museo Thyssen en los 2 próximos años para poder desarrollar más proyectos tecnológicos que sitúen al museo en la vanguardia museística del siglo XXI. Abróchense los cinturones.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D, con Javier Villacañas.
COPE, estar informado.
Momento para agregar a favoritos una nueva sugerencia de Fundetec, la Fundación para la Tecnología. Es la web recomendada y con ella María Rodríguez Vegas. Buenas tardes.
¿Qué música más cañera me pones?
Que
buenas
sí, que
tardes,
sí.
Javier.
¿Qué tenemos que darle interés a esto? Que lo tiene mucho, porque ya sabes, amigo de COPE 3D, que con María llega la fundación que promueve, como digo siempre, el uso tecnológico. Lo repito una vez más, Fundetec. Y proponemos, y esto me lo recordó ella, una cita anual que nunca nos debe pasar desapercibida.
Pues no, Javier, yo creo que hablando de turismo en un país como España,
fíjate,
que le debemos muchísimo al turismo para colocarnos en el mapa mundial, uh-huh, y para obtener también dineritos, ingresos para nuestra economía, Javier,
sí, sí.
No podemos olvidarnos de nuestra cita anual que llega siempre en el mes de enero, que es la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra, uh-huh, en IFEMA, la Feria de Madrid, uh-huh, desde ayer, Javier, hasta el domingo, hasta el día 3 de febrero.
Uh-huh. Perfecto.
La página web es la de la feria, www.fitur.es.
Estupendo.
Vale. En esta feria, claro, se dan cita miles de profesionales del sector turístico en toda su amplitud, de todo, pues ya sabes que es un sector que también engloba diferentes subsectores interesantes. Pero también van muchos ciudadanos que simplemente son amantes de los viajes, novios que están buscando ideas para su luna de miel, o gente muy aficionada a viajar que va buscando, pues eso, ideas para su próximo destino de vacaciones. Uh-huh. En la web es interesante el apartado de visitantes, porque allí puedes encontrar toda la agenda de actividades y de también las jornadas técnicas que organizan, que están orientadas a profesionales, si eres uno de ellos, del sector turismo. Y también hay una sección muy interesante, Javier, que es la de público, que está pensada para esa gente que te decía que no es profesional del sector, pero está interesado y es un usuario del turismo. Aquí están todas las actividades previstas para el fin de semana, que es cuando se piensa en este tipo de visitante. Por ejemplo, se ha organizado una quedada de viajeros para el sábado a las 12.
Uh-huh.
Ese día también hay una gincana viajera en la que hay premios y que merecen la pena, uh-huh, que seguramente algunos será algún viajecito y eso
seguro,
está siempre,
sí,
muy bien.
Sí, sí, sí.
Y también hay otras actividades programadas que yo pienso que siempre, siendo este foco del, uh-huh, turismo, serán muy interesantes.
Sí,
uh-huh. Yo creo que si vas a estar aquí en Madrid este fin de semana o si vas a acercarte por la capital de España, es un plan interesante y yo creo que muy recomendable.
Sí, y como siempre, y visitar la web primero,
fitur.es. Sí, claro, para preparártelo.
Claro, y porque de allí sale siempre con una bolsa plástica, de plástico llena de papelotes, de algún llaverito, algún boli y también de algún viaje, como estaba diciendo María. Cosas hay, así que recomendamos la cita. María, muchas gracias por acompañarnos todas las semanas y en 7 días más.
Es un placer. Hasta luego, Javier.
Hasta luego.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D con Javier Villacañas.
COPE. Estar informado.
Y llegados a este punto nos ponemos con nuestro tiempo de juegos. Ya sabes que es el instante para el ocio digital, porque cogemos mandos y consolas para hablar de videojuego. Nos referimos, por tanto, al octavo arte. Y hoy quiero que empecemos pues por un recordatorio y por un consejo, lo vas a entender. Quiero que un videojuego pues sirva de homenaje para uno de sus creadores, una persona que ha estado colaborando con un buen producto. Hoy hablamos de Heavy Rain, un título exclusivo de la PS3 que algunos descubrimos y pudimos jugar y disfrutar de él nada menos que en el año 2010 y que, te voy a ser muy sincero, a mí me impactó. ¿Por qué? Te lo cuento. Además, quiero que vayas y si lo encuentras, que lo juegues. Me encantó y me impactó por su novedad, por el argumento novedoso también, dos novedades, por su peculiar forma de jugarlo. Se llama Heavy Rain, como te digo, y para muchos será recordado también por una banda sonora que nada menos es sobresaliente. Cuando el trabajo de mucha gente que crea un argumento, de gente que crea definición en gráficos, que crea secuencias cinemáticas, que crea algo, logra lo que es esto, octavo arte puro y duro. Te recomiendo, búscalo, que además sé que me lo vas a agradecer. ¿Y por qué estamos hablando de Heavy Rain? Pues porque ha fallecido el creador de esta maravilla orquestal de la que estás disfrutando ahora mismo. Su nombre, Norman Corbeil.
Pues sí, el pasado viernes 25 de enero, Norman Corbett, el compositor vinculado al estudio Quantic Dream y que firmó la banda sonora de juegos como este, Heavy Rain, fallecía a los 56 años a causa de un cáncer de páncreas que le detectaban el pasado mes de agosto. Su propio hijo confirmaba el fallecimiento en un portal de afectados por esta enfermedad. En ella comentaba brevemente que era un gran compositor y un padre maravilloso. Corbett ganó el premio BAFTA, los Oscar ingleses, por su trabajo en Heavy Rain en 2011. Su último trabajo estaba siendo la partitura para el nuevo juego de Quantic Dream, Beyond Two Souls.
Que será un título inexcusable también para la recta final de este 2013, que será también un exclusivo de la PS3. Por cierto, un abrazo a la gente de Sony, que yo quise que viniera aquí a subrayarme la importancia de este título. Han tenido cosas mejores que hacer, pero yo no lo he podido dejar pasar. Heavy Rain, se ha ido uno de los que ha colaborado en su éxito. Va a venir otro grande, volveremos sobre él. Pero lo dicho, homenaje, subrayado, y qué recomendación, más subrayado todavía. Y nos ponemos las pilas. ¿Para qué? Para finalizar nuestro tiempo de juegos, porque te damos una recomendación para la recién llegada para la Wii U. Apúntalo, subráyalo, Ninja Gaiden 3, Razor's Edge. Es un título para mayores de 18, no apto para cardíacos, eso lo apunto y lo subrayo. Máxima acción y lucha sin fin y sin límites.
Call me Ishigami.
Ministry of Defense. External Affairs.
A special agency within the ministry. Think of us like...
Está pensando lo que voy a decir ahora mismo. No está doblado, ya lo sé. Pero es una buena forma de hacer notar que por fin y gracias a la Wii U, Nintendo tiene ya títulos de máximo nivel, un nivel superior, con todo tipo de calidad gráfica y de añadidos, como lo que escuchas, la locución. Antes eran bla, 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 porque no llegaban a esto. Ahora locución, falta el doblaje, sí. Lo dicho, bienvenido Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, con un argumento idéntico al título original y eso sí, para un público muy, muy, muy especial. Y hasta aquí, por ahora, nuestro tiempo de juegos.
Todas las dimensiones de la tecnología en COPE 3D, con Javier Villacaña.
COPE, estar informado.
You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down.
Y llegamos ya al momento, no, al momentazo tecnológico. Por tanto, es el instante justo, preciso y concreto en el que entra ella, el pareado vale, y la portadora es de la mascota del programa, que no es otra que la rana. Ella no, ella es Carolina Denia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la rana es ella, oye. Ahí está. Además me gusta cómo entra, cómo le gusta la música. ¿Y por qué viene la rana? Que quien nos descubre, pues eso, dice esta gente que está haciendo, ha enloquecido. No, rana es la mascota del programa de COPE 3D porque somos el único programa del mundo tecnológico mundial que tiene mascota. La trae Carolina, habla de dispositivos y como siempre le gusta, ¿qué hace? Cantar. ¿Y cómo canta? Con la buena música de COPE 3D. Y hoy traemos, Carolina Denia, un dispositivo que posiblemente pues sea muy útil a alguno de los amigos de COPE 3D. Yo en una reunión con una buena gente de la tecnología, no recuerdo el nombre, el apellido tampoco, la compañía se me ha olvidado, pero era buena gente. Y hablábamos de la famosa nube y digo yo, pero si esto está en la Tierra. ¿Y qué hace Carolina? Pues siguiendo la pista dice, voy a traer la mini nube a los grandes de la audiencia de COPE 3D y tienes en la mesa la nube para llevarla a la casa.
Hombre, y es que faltaría más que en COPE 3D no tuviésemos una nube propia de...
Hombre,
estas de meter debajo del brazo y llevarnos a cualquier sitio.
Que sí, que no es que estemos en las nubes, que yo en ocasiones sí, pero tú no.
Y bueno, y en este caso, ¿sí? Literalmente, porque la he traído aquí, la tengo encima de la mesa. Uh-huh. Y se llama Western Digital MyNet N900 Central. Y bueno, no es una nube, sino que es un router. Uh-huh. Y es que pues prácticamente todos en casa tenemos un router, quien tenga internet. Y lo que pasa es que los routers que solemos tener son los que nos ponen las operadoras, que suelen ser lo más básico, lo más limitado, y normalmente no suelen aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece nuestra red de Internet.
Perfecto.
Con esto tenemos varias cosas. Para empezar, tenemos la máxima velocidad que nos puede dar nuestra red, ya sea a través de cable o a través de Wi-Fi. Lo que hace también es que nos abre el canal. Es decir, que si nosotros normalmente podemos tener una carretera de un carril para poder llevar un coche, lo que hace este Western Digital es que nos habilita la castellana para que podamos circular con todos los coches que queramos.
Que sepa la buena gente que no está en España, quizá oyéndonos, pues que sepan que la castellana es un pedazo de calle de muchos carriles
no sé
que
cuánto,
atraviesa la capital de España.
Claro.
Y así es esto.
Entonces los coches serían los dispositivos que tenemos en nuestro hogar y los datos para que puedan circular lo más rápidamente posible y la mayoría de los cacharros.
Por dar otro apunte, lo has probado y alguna vez creo que lo hemos comentado, lo que estabas diciendo. Tú puedes hacer incluso una prueba de la velocidad de tu Internet y no es lo mismo. Depende también, lo que estás diciendo, el router que tengas te va a dar más o menos velocidad. ¿Esto es así?
Sí, exacto, exacto. O sea, el router además no solo te puede dar más o menos velocidad, sino que, por ejemplo, con este puedes configurar la velocidad que quieres dar. Es decir, que, por ejemplo, tiene una cosa muy interesante que se llama Fast Track Plus, que le da prioridad a los contenidos, por ejemplo, multimedia. Es decir, que si tú estás haciendo copias de seguridad, que eso ahora lo cuento, con el router, y quieres ver contenidos en streaming porque tienes, por ejemplo, el Apple TV o lo que sea, lo que hace es que te da prioridad a la conexión en streaming o en HD, en alta definición, para que puedas tener la máxima velocidad sin cortes.
Muy bien.
Luego también lo puedes gestionar por dispositivos, es decir, darle prioridad de conexión a tu portátil en vez de a tu móvil. Darle, o sea, puedes dar prioridad a todo lo que te dé la gana
a
en tu casa.
A los muy tecnos les gusta, seguro que alguno conoce modelos, este es uno de ellos, que vamos a destacar y estamos haciéndolo aquí en COPE3D. El que quiera ponerlo pero no tiene mucha idea, ¿es fácil o no?
Es porque, fácil. Es fácil porque es yo, a ver, de redes yo te diré que tampoco soy una experta.
Pero que lo te sale
es,
facilito,
es un panel
¿no?
de control muy sencillito. Claro. Normalmente cuando tú además te metes en un router te aparece la típica pantalla gris con un montón de cosas a la izquierda a la que puedes acceder en inglés. Una cosa muy fea. Entonces con esto tienes MyNet Dashboard, que es el panel de control, que además tiene un panel, digamos, todo es muy gráfico, muy bien explicado, y tienes un panel sencillo donde poder configurar cosas básicas y luego una especie de panel avanzado. Para los que sean muy pros, tienen todas las opciones que van a necesitar. Para los que quieran hacer cosas muy sencillas, como por ejemplo el control parental, es decir, el que si quieres que tu hijo solo acceda a determinados contenidos, lo puedes configurar directamente desde el router y es súper sencillo. ¿Qué más cosas puedes configurar también? Por ejemplo, pues una red para invitados en tu casa.
¡Qué chulo!
Que vienen tus
Eres
amigos...
la administradora.
Exacto.
Internet, dice el que yo me sé. Habla con la administradora.
Y además,
que es la que te da la clave.
Claro, y
clave rana. Hay que poner rana.
Cuando tú tienes un router en casa y vienen tus amigos a casa, pues pueden acceder a toda tu información. Y además, si les das la clave, suele ser clave sensible y personal, que de hecho normalmente incluso replicamos en correos electrónicos y demás. Con lo cual tienes una red abierta para tus amigos con la clave.
Es que hay amigos que cualquiera les deja, se comen las cortezas, te da la vuelta y
se llevan el router.
El router y lo que haga falta.
Pero si hay algo que de verdad es importante de este dispositivo y que además es de los pocos que lo tienen, es que tiene almacenamiento integrado de 1 tera o de 2 teras, con lo que puedes hacer copias de seguridad de todos los ordenadores y los dispositivos que tengas en tu casa y lo va haciendo automáticamente, que es lo que comentaba antes. Lo que pasa es que siempre tendrá prioridad contenidos principales que tú quieras. ¿Y qué más puedes hacer? Guardar contenido como si fuese tu propia nube. Fotos, archivos, que luego además puedes consultar cuando estás fuera de casa.
Vale.
No solo los puedes consultar en casa y hacer una red con todos los contenidos, que esto también lo puedes configurar. Si quieres que tu hijo acceda a determinadas carpetas, pero no quieres que acceda a otras. Bueno, a mí me parece de verdad un dispositivo muy completo. Es un pelín caro, todo hay que decirlo, porque integra el disco duro.
Claro.
Son 299€ el de 1 tera y 359€ el de 2 teras. Además, puedes ponerle un disco duro adicional, ya que tiene una conexión USB.
Sí, pero bueno, al menos quien está pensando en tener un dispositivo para almacenar cosas, teniendo en cuenta esto, le puede salir incluso hasta económico.
A mí me parece una opción ideal, porque además normalmente la conexión a internet en casa no solemos optimizarla, y esto es perfecto, ideal para poder hacerlo y poder tener todos nuestros contenidos muy bien
controlados,
con nuestra biblioteca controlados, con una seguridad muy alta y sin que nadie pueda acceder a ellos.
Suéltame la rana a ver qué dice, porque como la... ahí está, vale, sí, ha pasado la prueba.
A la rana le encanta, porque además que le gusta navegar en internet.
Sí, yo lo sé, mira, ahora está ahí, ya se ha puesto revoltosa. Bueno, la meto en el bote y le pongo la tapa. Algo más que destacar, quizá que sepa la gente que tiene ventilador, lo hemos visto por ahí debajo, ¿hace ruidillo? ¿Hay que ponerlo lejos?
No hace nada de ruido. De hecho, normalmente los routers suelen tener la ventilación en la parte de arriba.
Sí, y se calientan que no veas.
Exacto, en este caso, como además tiene un disco duro y tiene que ventilar, pues lo que hace es que ventila por la parte de abajo y tiene un ventilador que no suena. O sea, a mí no me suena.
No te ha...
No. Y luego además puedes hacer una configuración directa a través de WPS, que es un protocolo que te permite conectar directamente tus dispositivos inalámbricos muy rápidamente, muy sencillo.
Vale.
Vamos.
Bueno, adjudicado. ¿Lo hay en colores? Porque este es un poco así oscuro. O, bueno, pues, ¿cómo esto va detrás de la tele o detrás del ordenador?
Pues yo no
lo
he visto en otros colores. Yo sé que Western Digital tiene dispositivos también en color
en
blanco.
Rojo, he visto alguno de los discos duros esos.
My Passport y todos estos tienen un montón de colores divertidos.
Lo dicho, que es una idea que espero que tengas la nube en casa, y si no, que pienses en tenerla. Gracias, Carolina Denia. Y en 7 días, pues otro inventico, que para eso estamos.
A ti, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Y atención, móviles inteligentes todos y tabletas no menos tontas, que llega vuestro mejor amigo. Yo las noto inquietas, están ahí pegando botes porque las tenemos ahí con la vibración y se han emocionado. Abandonan algunas, lo que digo, el modo avión. Se ponen el politono más chulo porque llega... ¿Quién llega? Llega Mr. Aplicaciones. Y este Mister Aplicaciones, Juan Castromil, que nos da las buenas tardes de una manera también de las buenas.
Buenas tardes.
Pues eso es lo que me digo yo. Enlazamos, Juan Castromil, con lo que contábamos ahora mismo en el momentazo tecnológico con Carolina Denia, porque has localizado y probado la aplicación de aplicaciones para esto que hemos dicho, y es para poder controlar esa nube que ya tenemos encima de la mesa de COPE 3D, esa nube personal e intransferible. Por cierto, que hasta se puede transferir, nos contarás.
Hombre, te la puedes transferir porque puedes coger el módem y llevártelo bajo el brazo.
Bueno, pero tú eres Mister Aplicaciones,
efectivamente,
y tú eres más elegante.
Yo
que
lo voy a hacer desde el móvil.
Ahí, con arte.
Efectivamente.
Con una buena...
Porque la gente de Western Digital ha hecho muy buen trabajo, no solo con la parte hardware, sino también con la parte software. Uh-huh. Y ha desarrollado una aplicación que se llama WD2Go, que realmente lo que quiere decir es Western Digital to Go. Y es una aplicación, pues, para Android y para iOS, que te permite acceder a tu router y a la información que tiene el disco duro interna desde cualquier parte del mundo. Es decir, tú puedes estar en el trabajo y haberte olvidado de descargar las fotos que querías compartir del último fin de semana en la nieve, o puedes estar en Nueva York y querer mandar un correo electrónico con los datos que tienes almacenados en tu router y no tenerlo todo en el móvil, porque tampoco hay que llevarlo todo encima. Entonces, con esta aplicación, tú accedes a esa nube personal que tienes en el disco duro de tu router y puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes enviarla, puedes cambiarla de sitio, puedes mandarla a otros dispositivos Western Digital que pueden estar incluidos dentro de esa red. Y también tiene una cosa muy buena, y es que es perfectamente compatible con nubes virtuales, como puedan ser Dropbox, como pueda ser SkyDrive, de manera que tú puedes transferir información entre tu disco duro real de la nube tuya personal en tu dispositivo y las nubes virtuales.
¿Queda claro que lo puedes modificar los contenidos del nubarrón este que ya ha contado
Carolina
o no?
La idea es que
lo puedes ver, coger, copiar, tal, pero lo puedes modificar también.
Efectivamente. Vale. O sea, la idea es que tú tienes una pasarela para acceder a través del móvil a todos los contenidos de ese disco duro y después puedes hacer lo que quieras, incluso borrarlos y fastidiar al resto de la gente. Pero bueno, yo no lo aconsejo.
Vamos a ser bueno. Además, que eso, como es la copia de seguridad, si borra la copia de seguridad, estamos aviados. Pues nada, apuntado y anotado. Y ahora, pues hablamos de juegos, porque las aplicaciones tienen ese plato fuerte, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, y precisamente hay una segunda parte, que a ti te gustó la primera, y localiza la segunda, y no sé a qué nivel y cómo estás, pero que dices que mola mucho.
De nivel fatal, porque yo me engancho con los juegos y soy muy malo, y más en los que son de tener un poquito de acción y un poquito de presteza. A quien haya jugado alguna vez, pues le va a sonar, es Temple Run 2. La versión del juego que probablemente ha tenido más cantidad de descargas el año pasado, bueno, si exceptuamos los ya clásicos de Angry Birds, este ha sido el pelotazo del año pasado, es para iOS, es gratuito.
La anterior era gratuita, porque
sí
la bajé, ¿no?
Sí. Vale. Entonces, o sea, realmente todas estas versiones son gratuitas y es, pues, un juego, ya te digo, adrenalina y reflejos llevados a su máximo exponente. Tienes que andar corriendo el personaje, afortunadamente, porque
pues
si no...
Pues nada, a jugar todo.
y se trata de huir continuamente de monos que te atacan, de aborígenes que te atacan, todos quieren ir a pillarte, tienes caminos muy estrechos, tienes zanjas que saltar, es un juego muy estresante, pero muy adictivo. Yo, la verdad es que entiendo por qué ha sido uno de los grandes éxitos, pero mis dedos no dan para más.
Vale, Temple Run 2, el adecuado para la consulta del dentista.
Efectivamente.
Para que te vean inquieto y dicen, qué nervioso está este chico, le van a hacer algo.
Bueno, te pasa el tiempo volando, ¿eh?
No, claro, y corriendo. Y como nos gusta el juego, como me gusta a mí lo del Monopoly y cualquier cosa que es Monopoly algo, y has localizado un nuevo Monopoly algo, una variación... con un puntito.
Sí, yo es que también soy muy adicto al Monopoly y lo cierto es que en Monopoly, en un dispositivo móvil, la partida puede llegar a hacerse eterna porque, bueno, si sabes jugar contra quien sabes jugar, son eternas. Entonces, los de Electronic Arts, que son los que tienen los derechos de Monopoly para dispositivos digitales, han sacado una versión que es Monopoly Millonario.
Millonario.
Sí, en Millonarios van a empezar haciéndose ellos porque son 4,49 euros del vellón, que
sí,
no está nada mal.
Está a precio de ¿cómo se llamaba? Estoy yo doy de la cabeza fatal. Y no quería decir ferradería, ¿sabes? Que este sacaba una aplicación también. No llegará aquello.
Beluga.
¿Eh? Sí, a precio de beluga, nunca muy bien traído.
Lo bueno es que puedes hacer acciones para que tus compañeros de juego, porque esto es un juego para iPad también, pues pongan cada uno un eurete y entonces entre que jueguen cinco, pues a un euro cada uno y ya queda la cosa diluida.
Vale,
pero la clave de este juego no es... Claro, han cambiado un poquito las reglas. No se trata de hacerte con el dominio del tablero, sino de ser el primero en conseguir un millón. Esto ahora con que está tan de moda el tema de los pelotazos y hacerse millonario, pues igual no te da para irte a Suiza con lo que saques, pero sí que te da para hacerte una partida rápida de Monopoly y quitarte el mono si eres de los que de verdad eres un Monopoly adicto. Vale. Que a mí, ya te digo, me gusta mucho, pero las partidas normales...
Es que no le he jugado. Yo cuando eso lo tengo que decir. ¿Es de estas que luego no acabas? Porque el Monopoly de toda la vida,
no, claro,
para acabarlo, te la marinera.
La historieta es esa, que la acabas.
Sí.
O sea, son partidas rápidas.
¿Se puede guardar?
Se pueden guardar. Sí.
Bueno, entonces,
pero un millón te lo haces enseguida. O sea, ¿quién no se ha hecho un millón en 5 minutos
no,
ahí esperando
no, autobús? No me toque las palmas que me vengo arriba. Una de mis preferidas y de la de Mister Aplicaciones, hablo de temáticas, es la foto y la fotografía. Y entonces, pues tienes aquí una que tampoco he usado. Por eso te traigo aquí, para que luego me des caña y luego ya me la pongo. Y es una que además he visto que puede ofrecer resultados distintos dependiendo quién lo haga, y eso a mí me motiva, porque se me dice, mira, este ya lo ha hecho con tal aplicación.
Sí, la verdad es que aplicaciones de fotografía salen continuamente. Esta es relativamente reciente, pero me ha llamado mucho la atención. Se llama Alt Foto. Foto alternativa.
Sí, ALT, foto.
Y bueno, es para iOS, es gratis, cuenta con las típicas funciones para capturar la fotografía, pues de poder hacer un modo ráfaga o de poder poner el flash o quitarlo, pero el verdadero potencial de esta aplicación es que te lleva un poquito al mundo de la fotografía cuando todavía era química y es capaz de aplicarte filtros que simulen las películas antiguas, las películas de Kodak, las de Agfa. Sí, sí. Que en paz descanse.
Sí, sí,
pobre. Las de Fujifilm. Y todo ello con sus diferentes versiones, porque había blanco y negro, había color, había algunas que eran más para retrato. Después de haber llegado a todo ese nivel de especialización, aún te permite un toque de subir los colores, bajar los colores, aplicar un determinado marco u otro. Sí. Es decir, si de verdad te gustan los efectos de fotografía antigua, no los raros, sino los de fotografía antigua.
Y de esos que puedes meter un poquito la mano, ¿no? Porque esto
efectivamente
te pone en la casilla.
Hay muchas aplicaciones que tú lo pones y no te deja hacer más que lo que ellos ya tienen preconfigurado, pero aquí el nivel de personalización es muy chulo.
Bueno, y como es la semana de estos amigos de BlackBerry, que ya hemos dado cuenta de bastante del tema, pues hay algo interesante, porque muchos de los amigos de Copeter D a veces dicen, si es que eso de Juan yo lo he creado, porque muchos de ellos son creadores y programadores.
Bueno, recuerdo uno que nos pedía consejo para buscar una academia donde aprender a desarrollar aplicaciones y les dimos unas cuantas ideas.
Pues mira, ahora esto puede ser otra, porque precisamente BlackBerry ha abierto una cosa que tú puedes, pues ganar un dinero. Que no
Pero además, que no es tontería lo que te ofrecen, ¿eh? Ah. O sea, realmente no es una aplicación, sino que es una web, es la BlackBerry Application of the Week.
En el Facebook está la URL
porque es un poquito larga y complicada, pero básicamente es un método en el cual BlackBerry quiere incentivar a los desarrolladores a crear aplicaciones realmente divertidas y útiles. Uh-huh. Cada semana hay una mini competición en la cual el que consiga la aplicación más interesante pues se lleva dispositivos de BlackBerry. Pero además existe una segunda parte en la cual, si tu aplicación queda seleccionada, con independencia de que haya ganado o no en su semana respectiva, si tu aplicación queda seleccionada por el equipo de BlackBerry y gana más de 1.000 euros en el primer año, uh-huh, BlackBerry se compromete a que si supera los 1.000 euros, ellos hasta 10.000 te ponen el resto.
Bueno.
Es decir, es un poco una jugada extraña, porque ellos dicen, yo apuesto apuesto por tu aplicación. Creo que es una aplicación que puede llegar a 10.000. Tú pones el trabajo, pero si no llegas a 10.000, no te preocupes, porque yo te aseguro que si superas los 1.000, yo te pongo lo que falte hasta los 10.000. Lo suyo, evidentemente, es que ganen 10.000 simplemente por la venta en el mercado.
Sí.
Pero no está mala la idea de BlackBerry de asegurarte
que tu
trabajo va a tener un pago sí o sí.
Bueno,
con lo cual,
pues bueno, empiezan a hacer cosas bien. Así que, nada, espero que los Switch los compren en los sitios buenos. Que hay Switch que son buenos y Switch que son peores, y no quiero decir nada. Que un abrazo muy fuerte a los de BlackBerry, que ya se lo he dado antes también. Que, Juan, que en una semana más caña.
Hombre, por supuesto.
A ver, móviles, dejad la posición de firmes y tableta, quedaros ya con el politono normal, que se nos va, pero con intención de volver. Hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 7 días, caballero.
Y no nos vamos porque nos echen, sino porque tenemos la deuda con vosotros de tener que volver en 7 días. Si os damos todo, igual os cansáis. Nos queda mucho que contar. Teresa, ¿recogemos todo esto?
Vamos a recogerlo.
Le hacemos la foto al shooter este que tengo en la mesa y va para el Facebook.
Venga.
Venga, prometido. Y eso sí, diréis los asiduos, yo ya me lo sé, pero tengo un amigo que le he dicho que se baje el podcast. ¿Y no le habéis dado los datos de contacto?
Vamos.
¿Eso que llamáis la tarjeta de visita?
Será porque no lo decimos,
pues
pero
venga con ella.
Vamos a decirlo. El correo electrónico para que nos mandes lo que quieras, una sugerencia, un saludo, un lo que sea, pues cope3d@cope.es, cope3d@cope.es. En Twitter también estamos, como no, cope-3d. Nuestra página en Facebook, que ya te la conoces bien, pero por si acaso no has entrado todavía, pues ahí estamos, en cope.es tienes todos los datos de Cope3d, incluidos los audios del programa, que también están en iTunes y también en iVoox, que por cierto tiene una aplicación móvil muy interesante.
Muy chula, te descargas todo y lo escuchas cuando quieras, que es de lo que se trata. Por tanto, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos? ¿Qué pasa más? ¿Que amenazamos con volver? Todo el equipo se pone ya a calentar, a hacer flexiones tecnológicas, incluida la mocetona, la pedazo de bicho de eso, de mascota del programa. Te voy a decir una cosa, amigo de Copper 3D. Estamos aquí porque nos descargas. Así que un abrazo y cuéntalo, que nos haces un favor. Hasta otra, gracias, y en 7 días más Cope 3D.